Pero ahora estamos en contacto y le agradecemos especialmente al fiscal penal Gustavo Zubiá que nos atienda. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo.
¿Qué tal, Aldo? Muy lejos lo escucho.
Bueno, yo lo escuchamos muy bien por acá. Bueno. Queríamos tomar conocimiento de lo que nos puede contar, ¿no? De todo esto que sea con... ¿Cuándo estuvo usted en el COMPEM? ¿Qué día estuvo?
Fue el día miércoles pasado,
¿no? Bueno, lo que ha trascendido en base a sus dichos es la investigación que sigue adelante. Yo le quería preguntar, puede parecer muy obvio lo que le voy a decir, pero ¿es tan infernal como parece lo que está ocurriendo en estos momentos en esos módulos?
Bueno, el calificativo puede ser discutible, pero la realidad es de insuficiencias edilicias, de puertas que se pueden romper por parte de los propios reclusos, de rejas que se sacan y posibilitan que trepen por los techos y deambulen luego por los patios. Nos contaban, estoy hablando a partir de los testimonios de reclusos y de policías.
Sí.
Nos indicaban que algunos reclusos con grandes necesidades hacen la fuga de la celda para poder solicitar el auxilio pertinente, pero en la puerta de la guardia. Son 800 presos, imagínese los conflictos que representa el estar preso, más el conflicto previo a estar preso y que genera el hecho de estar preso, 800 cinco en el módulo, y en la noche hay de 2 a 4 funcionarios policiales para las necesidades de ese módulo. Yo creo que si usted razona con objetividad y piensa si una cárcel puede funcionar así, la conclusión es obvia. Por eso fue que yo le solicité al doctor Míguez la indagatoria de las autoridades sobre estos temas, sabiendo que es un tema difícil, no creo que haya soluciones fáciles, sabiendo que es un tema antiguo, pero yo tomé contacto directo con esta situación y no puedo mirar para el costado.
Claro, fácil
hubiera sido mirar para el costado, solucionar el tema del homicidio y esperar a que haya otro homicidio la semana que viene. Eso hubiera sido lo fácil. Bueno,
claro.
Obviamente son decisiones difíciles, pero creo yo que ahí sí. Y mire que yo no soy de los fiscales benignos, uh-huh. No soy de los fiscales benignos, justamente. Estimo que los establecimientos de sanción deben de existir, establecimientos de detención con sanción, pero tiene que haber condiciones mínimamente humanas, condiciones mínimamente dignas, y a veces vio que razonamos, decimos tenemos presos sin condena. Bueno, es verdad, es un hecho muy grave el hecho de tener presos sin condena, pero yo lo que vi fue presos con riesgo de vida. Eso creo que es un poquito más grave, ¿no?
Claro, claro, claro. Estaba pensando, doctor, por un lado, la investigación del asesinato, ¿no? A esta persona la matan y la prenden fuego, literalmente.
La prenden fuego y la matan. El orden es inverso. Murió incinerada.
¿Incinerada? ¿Qué fue? ¿Prendieron fuego?
Incinerada. Murió porque en las vías respiratorias tiene ingreso de monóxido de carbono, es decir, que estaba viva al momento en que la prenden fuego. Esa es la realidad. Pero más allá de que homicidios en los establecimientos de detención siempre pueden haber y van a haber, de acuerdo a un pronóstico realista, porque, le repito, no estamos hablando de personas que estén en un nivel de convivencia posible, pacífico. Estamos hablando de personas todas con antecedentes por delitos a veces muy violentos. Más allá de eso y de la gravedad del hecho, de lo terrible del hecho, el tema es que los presos de la celda 6 rompen desde adentro, a ver si usted me entiende el concepto, rompen desde adentro la puerta de la celda y se trasladan hasta la celda 8 y rompen desde afuera los candados de la celda 8. Eso lleva tiempo, hace ruido, genera humos, además porque el incendio empieza desde antes, y entonces uno se pregunta, ¿es responsabilidad de la guardia? Pero la guardia tiene que tener un número de personal mínimo. Nos explicaban los funcionarios policiales que salir en la noche por los corredores del módulo, donde no existe luz, donde existe agua, donde existe cloacas abiertas, donde existen presos deambulando que les arrojan efectos o directamente los pueden atacar, es un riesgo tremendo. Por eso los reclamos, es verdad que hace tiempo que están instalados, pero yo tuve contacto directo con la situación y por eso no sé qué sucederá, lo que me propongo es continuar las indagatorias.
Claro, discúlpeme, doctor Zubiá, ¿cómo rompen una celda de adentro? O sea, ¿con qué la rompen?
Se utilizan los pedazos de material de bancos o de camas o de lugares higiénicos se van rompiendo de a poco. Por ejemplo, supóngase un banco.
Sí.
Bueno, el banco está adosado a la pared, básicamente por fierros. Bueno, si usted le salta arriba del banco, cinco personas le saltan a la vez, son 300 kilos cada vez que una persona salta, que golpea, cinco personas, y entonces el banco se va deteriorando, luego empieza a darle el giro pertinente al hierro, termina rompiendo el hierro y usted tiene con eso, y se lo estoy diciendo para improvisarle rápido, había pedazos de material, por supuesto, pero con eso usted tiene un ariete, y con ese ariete usted puede hacer, como en la época del medioevo, puede hacer el elemento contundente con la energía suficiente para romper. Además, las celdas tienen los llamados sapos. El sapo es una abertura de 30 centímetros por 40, quizá le estoy errando a las dimensiones, pero más o menos, donde por la rotura también de la estructura, es por donde se pasa la comida y demás, o por donde se habla, pues rompiendo los elementos que rodean el sapo, que a veces impedían anteriormente este otro tipo de pasajes, bueno, puede pasar una persona muy delgada, puede incluso salir por los sapos. Las rejas externas se rompen como se rompen las rejas, pero el tema no es material. Claro. Más de una vez hemos hablado lo que representan tratar de combatir lo delictual mediante procedimientos materiales, poner rejas, poner corralones, poner todo tipo de ingenio mecánico. No va por ahí. La cosa no va por ahí, la cosa va por controlar, disciplinar y, por supuesto, luego tratar de rehabilitar mediante esos procedimientos. Pero a veces soñar con rehabilitación en estos entornos parece un poquito utópico.
Claro, doctor, yo estaba pensando, bueno, usted está investigando, exactamente cuál es su objetivo, más allá del hecho puntual de un crimen. Usted nos decía al principio que, bueno, no se está lavando las manos, ¿no? Quiere hablar con las autoridades. ¿Y cuál un poco puede ser el objetivo de esa investigación?
El objetivo, estamos en sede penal.
Sí.
El objetivo final, no se descarta, es asumir si hay o no responsabilidades penales, o pueden haber o no responsabilidades penales, punto uno. Y parte del objetivo también es ver en qué tiempo pueden cambiar estas condiciones, no para llevarlas a óptimas. Yo no sueño en este momento con instalaciones del primer mundo, no sueño con dar educación, dar trabajo, permitir la génesis de un día. Por supuesto que son elementos que integran también la tranquilidad carcelaria, porque si al recluso usted lo tiene encerrado estrictamente, obviamente se van a producir estas cosas por el hacinamiento que puede haber. Lo que sueño, o por lo menos creo como posible, es que se reestructure la disciplina carcelaria. Las palabras suenan como duras, y yo sé que habitualmente recibo siempre críticas, porque hablar de disciplina, hablar de orden, enseguida me hacen la proyección al autoritarismo. No, por favor. Yo, si estuviera preso en una cárcel, quiero vivir en una cárcel donde haya disciplina y que me la apliquen a mí, y no vivir en cárceles que se transforman en infierno. Vamos a volver a la palabra del principio. Usted sabe que el control que realmente funciona es el perimetral externo, porque ahí hay funcionarios militares que disparan con munición letal. Ese control funciona. Es decir, la sociedad, entre comillas, está protegida por ese control externo. Pero hay un tema de derechos humanos, hay un tema de dignidad mínima. A veces, en fin, yo escucho hablar de problemas con algún ciudadano extranjero que hoy por hoy está siendo objeto de mucho análisis de sus derechos humanos, concretamente del sirio, y me da un poquito de escozor en el estómago. ¿Estamos olvidando lo que tenemos en territorio nacional?
Doctor, cuando usted está hablando de lo que tiene que ver con la reestructura de la disciplina carcelaria, ¿no? Estamos hablando de que puede haber algún tipo de responsabilidad de las autoridades por omisión de lo que está...
No, de sobre esa parte que es futuro, no quiero hablar. Lo que le puedo explicar es cuál es la situación al día de hoy y qué es lo que motiva la investigación. Se podrá dar... Vuelvo hacia atrás, a ver.
Sí,
está claro. Se podrá dar cuenta que yo tenía dos opciones. Solucionar el tema del homicidio y mirar para el costado, o hacer el baile con la más fea, que es asumir esta posición de tener que indagar, que no debe de ser lo más fácil, no siempre es gratificante, sé de las dificultades, pero ya el otro día estuvimos conversando con el delegado parlamentario, con el comisionado parlamentario,
sí,
que compartía el punto de vista que estoy hablando, más allá de que él entiende que se están haciendo trabajos. El tema es, si usted está viviendo la intemperie y pone una lona, bueno, es un mecanismo de protección, pero a veces no son suficientes, ¿no? Nos informaban los funcionarios de dentro del CONCAR que en las condiciones en que ellos están trabajando a la defensiva. Usted sabe que todo funcionario puede trabajar a la proactiva o a la defensiva. Bien, cuando se trabaja a la defensiva, el hombre está cubriéndose primero él y luego cumpliendo su tarea. Eso sucede en muchas áreas. Nosotros los abogados conocemos de eso, y los fiscales, pero no es la forma de trabajo. El personal no puede estar nada más que pensando en su integridad, porque entonces deja de cumplir la función. De todo esto le hablo porque es lo que se constató. De futuro no le puedo hablar porque es lo
está
que
bien, está bien. Una pregunta más que le quería hacer. Cuando se dan estas fugas internas, ¿no? ¿Cuántos policías hay? ¿Tres o cuatro nada más?
Por un módulo de 800 nos decían que habitualmente hay dos. El otro día, por un tema de que se estaba repartiendo el rancho, había cuatro funcionarios, pero además los problemas son dramáticos porque cuando sucede un problema en un módulo, se van de los otros módulos los policías para tratar de auxiliar, y hay módulos que llegan a quedar sin ningún tipo de personal de guardia. Hay otros módulos que funcionan mucho más correctamente, pero los que estamos hablando, y concretamente el 8, sí, es terrible la situación. Y es son terrible. Muchos presos, y bueno.
Y usted me mencionaba hoy la celda 6. ¿Cuánta gente adentro de la celda 6 había?
Adentro de la celda 6 había 7 personas. Y adentro de la celda 8 había 8 personas.
Ajá.
Así que tenemos esos números, que también es, por supuesto, que un problema general, por supuesto. Pero lo primero es que los propios reclusos temen por su integridad. Los propios reclusos, muchos de ellos temen por su integridad. Entonces, parecería que antes que pensar en... Le vuelvo a repetir lo del principio.
Sí,
estamos
sí.
hablando de a veces de presos sin condena, de temas jurídicos que ojalá se puedan reformar. Estamos de cara al nuevo código, con expectativas importantes, también críticas. Pero parecería de que antes que pensar en lo jurídico, tenemos que pensar en lo integral de la vida humana. Y eso es un tema que... o ambos temas deben de ser atacados. Nosotros, el Uruguay ha sido criticado por el número de presos sin condena.
Sí,
Y si se hace un análisis de la situación de los presos y el riesgo de vida, ¿qué vendrá? ¿Una crítica o algo más? Es grave.
Doctor, ¿cómo sigue todo esto ahora?
Y sigue ahora para la próxima semana. Están citadas autoridades del INR. Lo digo, yo no lo había dicho, pero sé, ya es de dominio público, ya salió esa información, así que están citadas autoridades del INR, y bueno, seguiremos citando a personas vinculadas con este tema, del cual yo no le puedo decir lo que hay que hacer. Puedo intuir, y por eso le hablaba de lo que está en franco deterioro, que es los controles eficientes, pero quienes tienen que decirlo son las personas especializadas en estos temas, pero que una solución hay que buscar. Yo estimo que es necesaria la sanción penal. Alguna vez lo hemos hablado con usted.
Sí, señor. Sí,
Es necesaria la sanción penal, y yo soy una persona que solicito la sanción penal efectiva, es decir, reclusión, y ese es otro tema, hemos hablado hasta el cansancio, pero eso no significa la indignidad, porque además una persona que vive en esas condiciones, lo que todos sabemos, repetimos, una persona que vive en esas condiciones tiene una probabilidad también muy grande de deterioro psicofísico emocional, como para cuando luego es liberado, esa persona realice las mismas conductas que ha sido instruido. Así que lo primero que tiene que haber es control.
Doctor, yo le agradezco su tiempo, espero verlo pronto, que pase muy bien.
Bueno, a la orden como siempre. Nunca soy renuente a la conversación, porque es la única forma de que algo se pueda mejorar en este país.
Muy, muy agradecido por su tiempo.
Gracias a usted.
Que tenga una buena jornada. Hasta luego. El doctor Gustavo Zubía, entonces, aquí en Fuentes Confiables.